Taquito, en 2017 los datos sobre violencia doméstica mostraron que en los primeros 10 meses del año se realizó una denuncia cada 14 minutos. El 72,8% de quienes denunciaron haber sufrido violencia doméstica fueron mujeres.
Según la primera encuesta nacional de prevalencia de violencia basada en género y generaciones, en Uruguay casi 7 de cada 10 mujeres han vivido violencia basada en género en algún momento de sus vidas.
Para hablar sobre el maltrato de hombres hacia mujeres, recibimos a la psicóloga Liria Ortiz, quien recientemente publicó su libro ¿Por qué los hombres maltratan a las mujeres?
Gracias. Bienvenida. Por acompañarnos.
Muchas gracias. Gracias por haberme invitado.
La verdad que da mucha curiosidad, la verdad que plantea mucho interés el tema de entender por qué los hombres maltratan a las mujeres y también este punto de vista de que uno tiene que entender la psicología del maltratador para poder de repente empezar a luchar contra este flagelo, ¿no?
Exacto. Bien. Exacto. Y digamos que es... Cuando uno entiende, también puede ver qué es lo que se puede hacer. Tú apuntabas a eso, ¿verdad? Si tenemos un conocimiento mayor, si tenemos un entendimiento mayor, podemos también ver de qué manera. Porque muchas veces se culpabiliza, se demoniza casi que a los hombres que maltratan. Pero también tenemos que ver que hay estructuras de la sociedad que lo posibilitan. Y después están los valores o también las actitudes personales. Mm. Pero digamos, una creencia falsa que hay es que todos los hombres que maltratan tuviesen algún tipo de problema psicológico. No siempre es así, pero tampoco se puede excluir. Como siempre, el tema es complejo. Y lo que yo intento con este libro es tratar de ampliar la mira, de alguna manera. Que no demonicemos, pero tampoco digamos todo el tiempo estructuras sociales. Porque, digamos, si no, tampoco podemos hacer nada.
Ahora, tú en este libro hablas también puntualmente del hombre latinoamericano. ¿Tiene características especiales? ¿Es más violento que hombres de otras partes del mundo?
No es que sea más violento, sino que las estructuras sociales que hay en Latinoamérica posibilitan más. Por ejemplo, esto de que está mucho más instaurado la forma de ver a las mujeres como un objeto sexual o como una persona que se tiene que hacer cargo de su casa. Eso está por el nivel más alto, digamos, pero después influye en las estructuras personales. Bien. Pero más violentos, no creo que sea ese el tema.
¿Cuál es la lógica que sigue el hombre maltratador? Porque tú planteas de entender desde ahí, que no tiene una violencia ciega, que hay una lógica detrás de la conducta y el accionar. Exacto. De un hombre maltratador.
Muchas veces hay una necesidad de poder controlar al otro, la mayoría de las veces a las mujeres. Y en este caso lo que sucede entonces es que muchas veces dicen, sí, pero esta persona tiene problemas de ira. No siempre, porque si alguien tiene problemas de ira, no espera a entrar al apartamento o a la casa y empezar, por ejemplo, a maltratar. Sí. Sino que se haría en cualquier lado y se haría con otros hombres. Por eso digo, muchas veces hay un deseo de controlar y después se busca formas de poder hacerlo sin que otros lo vean.
Ahora, ¿el hombre maltratador se siente una víctima muchas veces?
Sí, sobre todo si hay rasgos psicopáticos. Y quiero aclarar, no todo el mundo es psicopático. Y con psicopatía lo que quiero decir es que no hay grado de empatía. Es una de las cosas que, digamos, es lo que más, no es ahora la palabra en español, pero es lo que más se ve con psicopatía. Y si se tiene un grado de psicopatía, la gran mayoría sienten mucha pena por sí mismos. Pero, digamos, la empatía hacia las víctimas no está, ya sean mujeres, ya sean niños, sino que siempre... A mí que no me entienden, es en los otros, o me han provocado, o alguna otra razón.
¿Cuánto pesa en la violencia masculina el hecho de que los hombres son, inducidos desde jóvenes a mostrarse fuertes, desde niños?
Bueno, ahí está lo que hablábamos antes de las estructuras sociales. Yo diría que es un factor muy fuerte. Si los hombres cambiaran sus actitudes, si vieran que la fuerza o que hay otras formas de poder relacionarse con una mujer que no sea a través del poder y del control, entonces eso no tendría tanta importancia. Pero se trata de cambiar las masculinidades, la forma de verse como hombre. Y entonces ahí eso también significaría menos sufrimiento para sí mismo y para los demás.
Pero entonces eso tiene que cambiar desde el punto de vista de la crianza familiar.
Sí, y no solamente diría, porque acuérdate que
también
la crianza...
las escuelas, me imagino.
Exacto. La crianza familiar está atravesada también por todo lo otro, las actitudes que hay en la sociedad. Porque ponele que tengas una familia que sea muy abierta, que eduque a su hijo de otra manera, pero después el chico va al fútbol, el chico se interrelaciona con otros niños, otras familias, donde se repite todo esto del machismo. Entonces, la familia tiene incidencia, pero no puede incidir 100%. Siempre tiene que estar esa interacción entre sí la familia, que es muy importante para aportar otras cosas, pero al mismo tiempo tiene que haber algo que esté más en base a las estructuras. Y después está lo individual también.
Claro, pero también, por eso es que siempre se dice que de alguna forma el feminismo libera a los hombres, también es beneficioso para el hombre, porque lo libera de muchísimas cargas, de muchísimas presiones, el hecho de tener que ser fuerte, el que lleve el pan a la casa,
proveedor,
el proveedor, el manifestar su masculinidad a través del golpe, tal vez.
¿Cuántas veces demuestra que es
una persona vulnerable?
¿Cuántas veces esa exigencia se convierte en violencia cuando no sé, el hombre hasta hace años y sigue pasando muchos círculos sociales, es obligado a debutar sexualmente en una situación que no desea y mostrarse fuerte así? ¿Hay una relación directa entre el niño que es maltratado, que sufre violencia en la infancia, y el hombre adulto maltratador, o no siempre se da tan directamente?
No siempre se da tan directamente. Por suerte, diría yo, la gran mayoría toman distancia de la violencia y no quieren repetirla. La gran mayoría quieren algo mejor para sus hijos, su familia, sus parejas. Pero se dan casos de que hay como tradición, no es la palabra exacta, pero digamos que está en eso y se sigue repitiendo y repitiendo.
Que a veces uno justifica, ¿no? Cuando ve a un hombre maltratador, dice, bueno, pero capaz andás a ver cómo lo trataron cuando era chico, andás a ver cómo vivió en su casa, sino también recibió violencia y aprendió ese lenguaje de la violencia como natural.
Exacto. ¿Cuánto? Y eso puede ser. Eso puede ser de que se hayan situaciones en que la persona repite. Pero recuerden, la gran mayoría de las personas que han sufrido violencia no repiten la violencia.
O no lo desean, por lo menos, ¿no?
O no lo desean, exacto.
¿Cuánto inciden los límites a los niños para el manejo de la ira y posterior manejo de la violencia, de la conducta violenta?
No te puedo responder a esa pregunta porque no sé, sencillamente. Me imagino que, si lo vemos un poco más ampliamente, que tiene que ver con la forma que les pongas límites. Porque si vos le pones un límite amoroso y le das alternativas, le decís no a esto, pero sí a esto otro, la persona, el niño aprende de que está, digamos, me dicen que no, pero no está acoplado a la violencia. Pero si el límite es acoplado, asociado a lo violento, me imagino que ahí también es lo que uno aprende.
Es más pensando también no solo en la forma del límite, sino en el manejo de la frustración, de la tolerancia a la frustración.
¿A eso te referías?
Referido a esto, al límite que en edades tempranas, cuando el niño va aprendiendo a frustrarse y a manejar esa frustración interna, de repente estamos evitando estallidos de ira que terminan en tragedias en la vida adulta, ¿no?
Exacto, pero ahí también está el aprender a manejar la ira, a aprender a manejar cuando yo quiero tener control sobre algo. ¿Qué otras cosas hay? ¿Cómo lo puedo hacer? Cuando yo quiero, muchas veces se dice que el problema puede estar en que no se logra verbalizar. Bueno, si yo logro verbalizar, ¿cómo lo hago? Todas esas son herramientas que les podemos dar a los niños como una forma de prevención.
Claro, cuando hablamos de prevención en los niños a veces es un tema complejo, porque los propios padres que de repente ejercen o viven en esta violencia y es aceptada porque es una relación enferma, no se dan cuenta de lo que están generando en ese niño.
Exacto.
Yo me pregunto qué es lo que se puede hacer como sociedad, qué podemos hacer quienes lo miramos desde afuera pero que no estamos en ese núcleo familiar para proteger a ese niño.
Prevención es la palabra clave ahí. Darle herramientas al niño como para que esto que te está pasando, esto que está pasando en tu familia, no es lo normal, no está bien. Porque cuando el niño recibe esto, también puede ver de otra manera que, bueno, entonces esto no es lo normal, si no se normaliza mucho la violencia. Lo otro es hablar de esto que estábamos antes de masculinidades. ¿Qué es ser varón en esta sociedad? ¿Qué implica? ¿Qué no implica? Pero digamos, hay cosas que uno puede hacer a nivel individual, pero también hay cosas que uno puede hacer a nivel social. Y si uno lo ve, ponele que seas una maestra, una vecina, tratar de acercarse al niño y darle la posibilidad muchas veces de hablar. Recuerden que los niños protegen hasta lo último a sus familias. Es muy raro que el niño diga, sí, hay violencia como nos esperamos. El niño puede decir máximo, decir, sí, a veces. Y ahí poder decirle, ¿sabes qué? Lo que sucede no es tu culpa. Es cosa de los adultos lo que está sucediendo.
Porque hay algo psicológico en los niños de que interpretan la violencia entre los padres como su responsabilidad.
Exactamente.
¿Es así?
Muchas veces ellos piensan, si yo fuera más bueno, si le hiciera más caso, si hiciera esto, dejara de hacer lo otro, entonces no sucedería.
Porque
más.
También muchas veces los adultos descargan sus frustraciones en los niños. Entonces Exacto. muchas veces es la pareja peleándose y tirándole el fardo al menor de la casa. Porque vos me pones así, porque te portás mal, porque no, que es un daño psicológico tremendo, pero ocurre en el día a día, ¿no?
No, sí, ocurre. Ocurre y es eso de poder de alguna manera entonces mostrarle desde afuera, veo lo que está pasando, eso es súper importante, y después decirle algo al niño que tenga que ver, sabes que esto es cosa de adultos, son ellos los que son responsables. No es sí, pero mi mamá, mi papá me dice, bueno, independientemente de lo que ellos te digan, no es tu responsabilidad esto.
¿Y el tratamiento del hombre violento es de por vida? ¿Es como si fuera una adicción?
No necesariamente, depende siempre de los grados, ¿verdad? Y lo que sabemos es que hay mucho porcentaje de recaídas. No hay tratamientos que funcionen al 100% por lo pronto, sino que se está tratando de hallar y de ver y probando, pero por el momento el porcentaje de recaídas es alto.
O sea, eso es lo que tienen que estar como con las alertas todo el tiempo, trabajando.
Exacto.
Como el adicto con el alcohol o la droga.
Exactamente.
Teniendo en cuenta toda tu experiencia y este libro que publicaste, ¿cómo ves las acciones gubernamentales en Uruguay para prevenir la violencia doméstica y para atenderla también, cuando ya está el caso instalado?
A mí me parece que se han hecho muchas cosas en Uruguay. Sobre todo muchas veces me dicen, en Uruguay no hay ninguna ayuda. Y digo, ¿pero cómo que no hay ninguna ayuda? Hay ayuda. Que no sea la suficiente es otra cosa. Que se necesitara más ayuda, más intervenciones, totalmente de acuerdo. Pero ayudas hay. Yo creo que se ha hecho mucho y mucha cosa que está bien. Pero por supuesto que se necesita más. Sobre todo, perdón, darle más apoyo a las organizaciones que trabajan con esto. Creo que es de ahí, porque esas organizaciones, la gran mayoría de las veces ya están instauradas en los barrios, en las asociaciones.
Sí, ¿qué vas a hacer? No, que hay una teoría que no sé si es tan así, de que con todo este movimiento feminista la mujer se ha empoderado y eso ha generado que nazca aún más la violencia en el hombre, que siente impotencia porque ya no puede dominar a esa mujer, a una mujer que se rebela. ¿Eso es un fenómeno que se está dando en Uruguay y en el mundo? ¿Por eso es que tenemos cada vez más casos de violencia, aunque el tema está en el tapete, es expuesto en los medios de comunicación, en la gente y demás?
Yo cuestiono esa teoría. No estoy segura de que sea así, de que esa sea la causa, sino que creo que la causa es más que se ha visto, se está viendo más, se le está poniendo más atención.
No es que haya un aumento esto, real, sino que hay una mayor visibilización.
Exacto, yo no creo eso. Pero una cosa que me gustaría retomar, que tú la tomaste y que es súper importante, es que esta cuestión del feminismo, de los derechos de la mujer, también favorece al hombre. Porque ellos también han tenido exigencias muy duras, que sean los sostenedores del hogar, que sean los fuertes, que sean los que nos consuelan, que sean los que yo qué sé, toda la historia. Digo, y esto, cuando la mujer también empieza a tomar más responsabilidad de sí misma en este plano, porque el feminismo más puro para mí pasa porque las mujeres seamos económicamente independientes.
Claro.
Si no, podemos hablar mucho de feminismo,
pero
podemos
no se,
hablar mucho
no se lleva
de igualdad,
a la realidad.
Pero digamos, ni bien seamos siendo económicamente dependientes, No somos más libres. Y eso, al poder ser más libres, también puede generar la libertad de que no, si yo tengo un compañero hombre, bueno, no tenés la obligación de protegerme, sí, de mantenerme o de lo que sea.
Yo coincido contigo con el tema de la independencia económica, que a veces es complicada en algunos ámbitos donde hay también niños chicos y el trabajo no remunerado, exacto, recae únicamente en la mujer.
Exacto, exacto. Y lamentablemente, los niños muchas veces funcionan como una forma de opresión hacia la mujer. Porque ¿quién se hace cargo de los niños?
Sí, los niños, bueno, adultos mayores también.
Tristemente, está bien, el está Sistema bien. Nacional de Cuidado fue lo primero que dejó sobre el tapete el enorme porcentaje de mujeres que tienen sobre sus espaldas el cuidado, tanto de niños como de enfermos y de adultos mayores, exacto, no solo de sus hijos, exacto, o sea, sino de todas las personas vulnerables de la sociedad en situación de dependencia, recae, pero son cifras alarmantes, sí, un 90% recae en la mujer. Entonces, claro que hay una desventaja al momento de uno plantearse la independencia económica, porque no tenés la misma libertad para conseguir esa independencia que la que tiene el hombre.
Exactamente. Pero una cuestión que es también muy interesante, que la aprendí de Suecia. Yo creía antes de que si las mujeres nos liberábamos económicamente, no había más violencia. Era así de naif, de tonto mi pensamiento. Lo que aprendí allá es que eso lamentablemente no es así. O sea, es un paso muy importante y que realmente tenemos que darle a las mujeres todas las posibilidades para que sean económicamente independientes, pero no alcanza. Los mecanismos de violencia se instauran también en mujeres que tienen una independencia económica.
Es que hay machismo en la mentalidad, sí, de las mujeres también.
Y algo, exacto, que no hemos hablado y que pasamos como por arriba es el tema de las relaciones enfermas y donde una mujer también está tan enferma como para aceptar y hasta a veces necesitar la violencia.
Yo no creo en esas teorías, eso lo quiero dejar en claro.
Pero ¿cómo se explican esos casos donde es muy difícil incluso para la policía entrar al núcleo familiar porque la mujer protege al violento cuando los vecinos, por ejemplo, denuncian?
Para mí
esos
la palabra clave
repiten.
Sí, sí, no, y tienen razón en eso. Para mí la palabra clave ahí es miedo. ¿Por qué la mujer no denuncia? ¿Por qué la mujer muchas veces defiende? Porque las consecuencias de eso puede ser más violencia.
Pero ¿no hay mujeres que repiten relaciones con hombres violentos? A mí me llama la atención eso, porque además lo he visto a veces en círculos, ahí va, relativamente cercanos, de personas que siempre están con parejas violentas.
Puede ser. El tema es que lo que no sabemos es ¿qué tan habitual es eso? Porque muchas veces el tema es que se quiere hacer de eso una generalidad.
Bien.
Como que todas las mujeres entonces repiten. Y en definitiva lo que se está diciendo es responsabilidad de la mujer. Claro. Elegí otro hombre, entonces eso no va a pasar. Y sí, hay. ¿Por qué? Por lo que ustedes hablaban antes también, de que hay a veces una historia en que uno no se puede relacionar de otra manera. Uno solo se relaciona a través... El modelo de hombre que se conoce es ese hombre que al principio dice, yo te voy a proteger.
Es más profundo todavía, el modelo de amor. Amor en todo, exacto, su entendimiento, claro, ¿no? El recibir amor a través de la violencia.
Y que tal vez que es aprendido desde los primeros años. Por lo general podría llegar a pasar eso, uno piensa, no sé. Pero me parece interesante también eso, Lira, que tú decís que no hay que generalizar, ¿no?
No.
A veces eso es lo más complicado, cuando hay que individualizar una problemática que...
Sí, porque la gente,
tantas personas, ¿no?
La gente a veces se enoja conmigo cuando yo digo, dame números, dame estadísticas. Y la gente dice, sí, pero mi experiencia. Y yo digo, bueno, con todo respeto a tu experiencia, pero vos no, tu experiencia no marca cómo es el mundo.
Claro.
Digo, no se sabe. Porque si no es como que, ah, pero yo tengo una amiga que ha repetido, yo tengo... Sí, bárbaro, eso puede ser, pero me refiero, miremos más hechos. Y a ver cómo esto se repite o no se repite, porque ahí también tenemos otras fuentes de conocimiento que son más amplias, que no pasen solamente por nuestra experiencia.
Muchísimas gracias, Lidia Ortiz, que es autora de ¿Por qué los hombres maltratan a las mujeres? El libro ya está en librerías y me imagino que también se puede encontrar en la Feria Internacional del Libro, que empieza hoy.